Terminamos una semana en la que una de las noticias ha sido el ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín. Lo hacía en la cárcel de Brieva, en Ávila. No pudimos ver la fotografía de su entrada, pero el hecho en sí nos llevaba a hacernos una pregunta en la noche de COPE. ¿Cómo es el día a día de una persona que ingresa en la cárcel? Y más aún, ¿cómo se plantea su futuro personal y laboral una vez que se reinserta en la sociedad? En España el tiempo que pasa de media una persona en prisión es de 18 meses, año y medio, mientras que en otros países europeos es de 7 meses. Lo dice uno de los últimos estudios de la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario. En España existen 88 cárceles y, según instituciones penitenciarias, 61.000 presos. De ellos, la mayoría son hombres. Por comunidades, Andalucía, Cataluña y Madrid son las que más internos albergan. Eso sí, en la última década ha caído el número de presos un 19%. Estos son cifras. Detrás de cada número hay un nombre, hay una historia. Hay alguien que un día cometió un delito y que, tras pasar sus días entre rejas, tuvo que empezar de cero. Hoy quiero que conozcas a Iker Leiceca. Tiene 38 años, es de Bilbao. Ha estado preso por un delito contra la salud pública en distintos periodos, 2004, 2012 y 2017. En diciembre del año pasado consiguió el tercer grado y lleva una semana con la libertad condicional y la posibilidad de empezar de cero. Iker, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Iker, lo primero, felicidades, porque ya has logrado por fin ser libre.
Bueno, libre todavía no, porque estoy en tercer grado, entonces, o sea, en libertad condicional, ¿no? Entonces, pues bueno, la libertad condicional implica tener medio cuerpo fuera y medio cuerpo dentro.
¿Cómo has vivido ese momento en el que te dicen, venga, llegó la hora?
Pues por un lado feliz y por otro triste, en realidad.
¿Sí? ¿La tristeza por...?
Tristeza, pues porque el cuerpo, o la cabeza, mejor dicho, se acostumbra de forma natural a poder vivir dentro. O sea, no es que uno quiera, es que al final uno se tiene que acostumbrar forzadamente.
Claro, fíjate, entras por primera vez en la cárcel hace 14 años por un delito de salud pública.
Sí.
¿Qué hiciste, Iker?
Supuestamente, pues, pertenecer a una banda criminal, supuestamente, porque al final, pues, se demostró, pues, que no tenía nada que ver.
Y una cosa así, claro, cambia tu vida de la noche a la mañana.
Totalmente, sí. Fue por una mala defensa de un abogado, sí.
Claro, no creo que tu caso fuera precisamente como el de otros presos que llenan estos días titulares en los telediarios.
Dentro también hay mucha... Bueno, no es que haya mucha gente inocente, es que sean los casos en los que hay personas que no han cometido delitos. Lo que pasa que, claro, que la justicia... Pues hay justicia para pobres y justicia para ricos en este caso.
¿Y cómo es tu vida dentro de prisión, Iker?
Pues, hombre, pues bastante triste, vas perdiendo todo en la vida, vas viendo cómo se desestructura tu familia, se desestructura tu pareja a nivel emocional, sentimental, económico, vas viendo cómo todo se evapora, ¿sabes? Es un poco complicado.
Esa es tu vida del exterior.
Exactamente, sí. Vas viendo cómo, pues, todo, pues, al final, pues, se convierte en nada, al final.
¿La familia? Tus amigos, ¿no? ¿Los hermanos?
Pues depende de dónde caigas y depende a cuánta distancia estés de tu casa, pues, ¿tienes visitas o no tienes visitas? Yo, en mi caso, pues, no tuve visitas.
¿Amigos? Tampoco.
Amigos, no, ningún tipo de visita. No tuve ningún tipo de visita, mi primera entrada.
¿La pareja?
No, mi pareja, no, en ese momento no tenía pareja.
¿Y el estado anímico, el estado mental, que es fundamental para aguantar, Iker, y más en tu caso?
Hombre, pues muy duro porque, claro, yo me vi dentro, estuve cicatrizando la muerte de mi madre, que había sido meses atrás, luego mi expareja también se suicidó. La verdad que, claro, te meten dentro después de haberte pasado todo eso, pues en realidad sí, es un daño, pero el daño mayor ya está realizado.
Ya está hecho.
Eso, claro, exactamente. Entonces, pues bueno, yo ahí tuve un pequeño colchón, que se le llama, que es, pues bueno, estoy muy mal por este tema, pero estar dentro sí me hace estar mal, pero peor no puedo estar. O sea, que no me va a hacer hundirme más. O sea, es un poco complicado, la verdad.
Ya. Y dentro de prisión te dan la posibilidad de estudiar idiomas, de aprender, de trabajar un oficio, ¿no? Creo que así es como se va ganando puntos para que, bueno, para que vean que tienes un buen comportamiento, ¿no?
Sí, dentro, bueno, dentro, pues, es que hay muchas ayudas dentro. Tienes actividades deportivas, tienes cine, idiomas, talleres ocupacionales, luego tienes gimnasio. Y luego, pues, dependiendo, pues, dónde caigas, pues, tienes estudios superiores, limpiezas de zonas, acogidas, los encargados de acogidas, encargado de gimnasio, encargado de convivencia. Luego tienes actividades de culto, iglesias, organizaciones que vienen a ayudarte. ¿sabes? Es que la verdad es que el tiempo dentro, si quiere uno, puede tenerlo ocupadillo, ¿sabes? Pero claro, depende.
Ya, ¿tú qué hacías? ¿En qué ocupabas tu tiempo?
No, yo hacía de todo. Yo estaba metido en idiomas, en talleres, era encargado de gimnasio, iba a Cineforum, pues a todo lo que se podría hacer dentro, en realidad. Porque en realidad, pues eso, pues luego te beneficia, pues, de poder solicitar, pues, vis-a-vis extra, comunicaciones extra, bastantes cosillas. Hay 4 o 5 apartados que uno puede solicitar dentro.
¿Y ahora que vuelves a estar en la calle, Iker, has retomado tu vida social? No será fácil, ¿eh?
No, no es fácil, porque uno se tiene que dar cuenta, pues, de que uno está dentro y nada avanza, y fuera todo avanza muy rápido. Entonces, pues claro, uno cuando entra, los amigos pues tienen una vida, y cuando sale pues tienen otra totalmente diferente, claro.
Tienen otra, claro. Y fíjate, en muchos casos se habla del síndrome de abstinencia, de querer volver, ¿no? Al no encontrar tu sitio.
Uno tiene ese síndrome de abstinencia, más que nada por lo que hemos hablado al principio, de que la cabeza se hace de forma natural a vivir dentro, y claro, cuando uno está dentro, pues al final todo el mundo te conoce, tienes una vida social, como quien dice, aunque parezca mentira, ¿no? Pero claro, cuando uno sale fuera, esa vida social que tenía anteriormente ya no la tiene. Entonces, pues claro, volverse a ver descolocado, donde la mayoría de la gente te aparta un poquito por la condición que tienes de haber salido y cosas así, pues claro, uno dice, ¿qué hago yo fuera? Si en realidad dentro, pues todo el mundo me conoce, estoy bien, claro, pero eso te dura una semana, 10 días aproximadamente. Ya. Luego ya pues uno va retomando lo que viene a ser, pues, la vida normal, el trabajo, claro.
Y luego uno no quiere volver.
Hombre, claro, uno no quiere volver, está clarísimo.
Uno
claro.
No quiere volver. Iker, sí. En tu opinión, ¿se tendrían que revisar las penas, diferenciando lo que puede ser un robo por avaricia de ladrones de guante blanco o lo que sería un robo por necesidad?
Eso sí, eso por supuesto, se deberían de puntualizar en dos o tres puntos, de que se tendría que agravar dependiendo del cargo que ostente uno, eso lo primero, y lo segundo, si hay reparación o no en el dinero del daño causado. O sea, si yo me llevo 15 millones de euros y me han cogido 4, como comprenderás, si tengo que estar una condena de 6 años dentro y voy a estar 2 años y pico o 3 años máximo, la mitad de la condena, hasta que me den los beneficios penitenciarios, me salen las cuentas. O sea, dime tú, si me llevo 3 millones y algo al año, ¿cómo voy a conseguir eso trabajando? Yeah. Es que me salen las cuentas. Todos, prácticamente la mayoría de los españoles lo harían. O sea, porque no lo van a conseguir trabajando de ninguna manera.
Las vueltas que le habrás dado a este tema, ¿eh?
Yo siempre he pensado este tema, porque es que he visto gente dentro que por hacer un quebrantamiento de condena, por tomarse un vino y cualquier tontería, bueno, no es una tontería, pero entiéndeme que eso le puede pasar a cualquiera. Yeah. Cualquiera le ha pasado lo que pasa, o lo ha hecho lo que pasa que no lo han cogido.
Yeah.
Y claro, se está comiendo igual una persona 6, 7, 8 años, y luego ven como una persona, como en este caso, entra 5 y 10 meses, si no me equivoco, y entra donde él quiere. Bueno, que todo el mundo entra donde quiere, pero a cárceles de mujeres no suele entrar nadie.
Ya, sí.
Que es algo que...
Sin duda, que llama...
Es surrealista.
Sí,
surrealista.
Llama mucho la atención, sin duda.
Sí,
bueno,
total.
Bueno, Iker, estás ahora mismo en búsqueda de empleo, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
Venga, ¿en qué sector? ¿Cómo va la búsqueda? Cuéntanos, a ver si te podemos ayudar.
Pues bueno, la búsqueda va bien, la verdad, y tengo unas personas que la verdad que me ayudan mucho todos los días, que son de fundaciones que trabajan conjuntamente con instituciones penitenciarias, en mi caso Judía, y anteriormente me estoy ayudando también la Fundación La Caixa, los pisos antisida de Vitoria, que se llaman así,
sí.
Y la verdad que son personas que se involucran bastante, son personas que empatizan con cada uno, individualizan bastante bien en cada proyecto de cada persona, porque claro, cada persona tenemos nuestra vida, tenemos nuestros conocimientos, tenemos nuestras ayudas, y hay que individualizar en cada caso.
¿Y qué te gustaría hacer?
No, yo soy cocinero.
¿Cocinero?
Sí.
Vamos a ver si tenemos suerte, ¿no?
No, sí, yo buscando estoy todos los días.
Muy
o sea,
bien.
Que...
Sí. Iker, quiero invitar a la conversación ahora a Sergio López, que es un sevillano de 34 años. Él entró a los 17 años primero en un reformatorio y desde los 20 estuvo en prisión. Ahora goza de una libertad vigilada porque va con una pulsera telemática. Es ayudante de cocina en un bar de Triana y, como decimos, se llama Sergio. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Caray, Sergio, tu caso también refleja momentos duros, ¿eh? Porque, claro, tú entras primero en un reformatorio por robo,
sí,
con 17 años. Qué duro, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que demasiado duro, tan joven, y un niño, vamos, prácticamente era un niño ahí.
Y ahí empiezas a relacionarte con personas que están en la misma situación que tú, supongo,
claro,
que con momentos mejores, momentos peores, pero en la cabeza, ¿dónde la tienes con 16 años, Sergio, ahí dentro?
Es difícil, ¿no?, contarlo, ¿no?, en verdad, porque éramos niños y hacíamos cosas que hoy en día lo pienso y no sería capaz de hacer lo que hacía antes, ¿sabes?
Claro. Esa primera noche, aún siendo niño, cuando duermes en la celda, Sergio...
Sí. En realidad, tampoco le echaba mucha cuenta, ¿no? pero hombre, era un poco triste.
¿Y el apoyo exterior? ¿Tenía Sergio hermanos, padres, amigos?
Sí, claro. ¿Sí? Tenía mis padres, y bueno, tengo mi madre, gracias a Dios, mi padre falleció estando en prisión yo, y mis hermanos pequeños, vamos, que mi hermano, yo cuando he salido ya son hombres todos.
Ya.
Y una mujer, mi hermana, vamos.
Ya. Dentro, como nos decía Iker, parece que la vida no avanza, pero fuera cuando sales...
Hombre, es un poco duro después de tantos años, de pegarte 14 años, salía luego y ve las cosas, pues, tú sabes, un poquito raro, ¿sabes? Estaba uno en la calle, porque de tantos años, metido ahí encerrado, sin salir para nada, ya luego te suelta, como si suelta un leo por ahí, pues, imagínate.
Ya, tu cabeza está más dentro que fuera, ¿verdad? Nos comentaba esa misma sensación.
Hombre, yo, gracias a Dios, yo he pensado mucho siempre afuera, en mi familia, y he estado preparado para cuando saliera, vamos, que yo... El tiempo que he estado allí lo he aprovechado siempre, he tenido la cabeza ocupada y gracias a Dios, pues, ¿sabes?
¿Estudiabas dentro de la prisión?
Sí, estaba estudiando el graduado, porque el graduado no lo tenía, tengo graduado, he hecho también muchos cursos, o sea, he hecho deporte, he estado trabajando también dentro, he estado en un módulo terapéutico llevándolo de la responsabilidad de presidente.
Bueno, ¿y las prácticas las realizas en un restaurante de Triana?
Exactamente, a mí me dieron el 100.2 a un curso de cocina por la Caixa. Estuvimos 3 meses haciéndolo en prisión, el curso, y luego nos sacaron para afuera, lo que es el centro de inserción social, nos sacaron ahí en 100.2, que eso es un segundo grado.
Sí.
Y nos sacaban todos los días en las prácticas al restaurante. Primero nos sacaron a un catering, y del catering ya nos pasaron a los restaurantes. A cada persona lo mandaban a sitios diferentes. Éramos 20, ¿sabes? Y el único que se quedó a trabajar fui yo. Al final, me contrataron a mí.
Oye, pues ahí tenemos una continuidad, ¿no? Un futuro.
Hombre, gracias a Dios, llevo 2 años trabajando, tengo una familia, construí una familia también, tengo mi casa, por lo menos lo que estoy viviendo ahora en mi vida lo he vivido, la verdad, porque imagínese usted,
ya.
De niño allí metido, sin saber realidad, lo que era la realidad, y que yo las cosas no las hacía con maldad, los delitos que me he buscado yo, era un niño, hacía eso y, hombre, estoy arrepentido, claro, pero bueno, ya gracias a Dios me ha dado una oportunidad a la vida y aquí estoy aprovechándola.
Ahora llevas una pulsera telemática, te decíamos antes que te localiza, pero vamos, puedes hacer perfectamente vida normal, ¿no?
Hombre, claro, prácticamente yo las horas que tengo que estar en mi casa estoy dormido, ¿sabes?
Sí.
Es como estuviera en libertad, pero no estoy en libertad. ¿Sabes? Estoy controlado por la pulsera telemática porque yo mi horario es, entro a las 5 de la tarde y salgo a la 1 de la noche. Mm. Y entonces en mi casa tengo que estar a las 2 de la noche y tengo que permanecer 8 horas. Puedo salir a partir de las 10 de la mañana, ¿sabes?
Hablábamos antes, Iker, de la sociedad. En tu caso, ¿cómo reacciona la gente al saber de tu paso por la cárcel?
Hombre, yo si le soy sincero, yo no noté la gente que me miraran raro porque prácticamente a mí me conoce todo el mundo aquí donde yo vivo. Entonces la gente sabía dónde yo estaba, ¿sabes?
Ya.
Yeah. Y yo no he sentido, la verdad, sinceramente, yo no he sentido rechazo, que me hayan mirado así.
Iker lo está sufriendo más, sobre todo ahora a la hora de encontrar un empleo, ¿no, Iker?
Sí. Yo actualmente, es que hasta hace poco, tenía los horarios regulados dentro, entonces no tenía la telemática. Entonces, claro, estás ya a expensas de los horarios que te dé prisión.
Claro,
yo por mi condición de trabajar en hostelería no puedo abrir por la mañana para hacer pinchos y cerrar por la noche, porque es que no cumplo esas 8 horas que ha dicho Sergio antes.
Claro.
Entonces, claro, es contraproducente porque, claro, lo que viene a ser desempeñar mis labores es prácticamente imposible, porque tienes que decir al empresario, en primer lugar, tu condición. Entonces, claro, cuando dices a un empresario tu condición, el 90% de los empresarios, 9 de 10, se echa para atrás.
Yeah.
Eso para empezar.
Mm-hmm.
Y luego, pues, hay otros empresarios que los que no se echan para atrás se aprovechan de tu situación. O sea, claro, o no te pagan, o abusan de ti, o, ¿sabes? Y es algo, pues, que, uff. Y luego, claro, no tienes apoyo judicial. Te pasa cualquier cosa y te tienes que buscar la vida tú.
¿Y cuánto te queda, Iker?
A mí exactamente me queda 1 año condicional.
Un año. Bueno, sí, a partir del año, el siguiente en encontrar tu trabajo, como ha hecho Sergio en este restaurante de Triana, tienes que ser tú, Iker.
No, yo espero ya para dentro de 1 año tener ya mi propio negocio y ya tener mi vida, tener una futura mujer, todo, reconstruir un poco todo.
Bueno, digo yo que tras una experiencia así, al menos hay que luchar por no volver a pasarla, ¿no? Estamos en ello, Iker, estamos en ello, Sergio, ¿no?
Yo muchas veces pienso, digo, si a ver, volver allí, es que ya le tengo respeto y miedo, ¿sabes? Eso para mí es muy duro.
Claro.
Porque, hombre, es que era uno allí lo ha pasado muy mal, ¿sabes? Por lo que deja afuera.
¿Y lo que tienes ahora, Sergio?
Vale más que nadie.
Claro. Bueno, Iker, tú estás en contacto con la asociación, hablábamos antes de Ubicón Bilbao para conseguir una reinserción laboral. Ya sabes que sí. El que la sigue la consigue. Mira, Sergio, así que vamos a desearte toda la suerte del mundo, Iker.
Pues te lo agradezco muchísimo.
Dime, Sergio.
Yo lo bueno que tengo también es que donde hice las prácticas, los encargados y eso sabía dónde venía, ¿sabes? Que gracias a Dios allí me han cogido muy bien y me han tratado muy bien. Claro. Que yo, gracias a Dios, no me puedo a lo mejor ir. Yo he trabajado también en sitios que me he tenido que callar, ¿sabes? No le he podido decir, mira, yo estoy aquí. Me he tenido que callar. Y he perdido también trabajo, por a lo mejor por los horarios, claro. ¿Sabes? Y este trabajo donde llevo ya 2 años, pues la verdad, ¿sabes? Mi situación y me tratan bien y vamos... Y de lujo, la verdad.
Bueno, poco a poco, chicos. Yo os agradezco muchísimo a los dos que hayáis estado con nosotros esta noche en COPE compartiendo vuestra experiencia. Claro. Iker Laiceca y Sergio López, suerte, mucha suerte
muchas
a los
gracias.
Dos. Y que, Sergio, gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Y bueno, Iker, que te vaya muy bien, ¿vale?
Sí, bueno, no depende de la suerte, depende de uno mismo, eso está claro.
Sí, pero bueno, también un poquito de suerte ayuda en esta vida. Vamos a ver si lo conseguimos.
Muchísimas gracias.
Gracias a los dos, muy amables.
Vale, venga, hasta luego, gracias.